Cultura Pop con Enrique García, J. Oyoki y FJ García.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una parte muy importante de nuestra experiencia cinematográfica, de la de todo cinéfilo, de la de todo palomitero, de la de toda persona que en algún momento ha dicho, pero qué demonios he pagado yo con la entrada, es ese tipo de cine que cuando salimos, pues no estamos muy seguros de lo que hemos visto. A ver, que no estoy diciendo, no estoy ahora empezando una arremetida contra el cine estructuralista ni contra las cintas de carácter poco comercial, todo lo contrario. Hay cintas muy comerciales que juegan tremendamente con la percepción que tenemos de la realidad y a veces reconstruyéndola al final. Yo diría que es el caso de El planeta de los simios, la original, pero a veces no reconstruyéndola en absoluto. Bidoc, yo creo que es una cinta comercial que no reconstruye demasiado la realidad, es una cosa un poco extraña, como también lo fue, según todas las críticas que tengo leídas, la adaptación cinematográfica de Blueberry, una película que a todo fan que fue allí pensando, oye, mira, con lo que me gustaba a mí, que yo era de los pocos que leía eso en Gente Menuda, y llegan 20 años después y cuando termina la película, pero esto no iba de un señor con sombrero que disparaba a sudistas y a mexicanos, no sé, esto es un poco raro. Y desde luego el mayor exponente de este tipo de cine, aunque técnicamente es así que al final lo ponía todo junto, más o menos, pues lo tienen los hermanos Wachowski en sus ensangrentadas manos. Es Matrix, evidentemente, la trilogía y todo lo que se hizo al calor de ella, que yo creo que no se hizo una serie de dibujos de sábado por la mañana porque ya no estaba de moda. Esa misma película se hace en 1985 y hacen película de dibujos de sábado por la mañana y se quedan tan felices. ¿Tengo o no tengo razón, J. Oyoki? Muy buenas tardes, gracias por venir.
Buenas tardes, Enrique, buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes a la sufrida audiencia. Por supuesto que tienes razón, siempre tienes razón porque eres el jefe. Y eso en cualquier realidad, en una realidad como la nuestra, una realidad cuestionada, que es de lo que vamos a hablar hoy, tendría, vamos, esto es así de toda la vida.
No, hombre, la realidad cuestionada es en el cine. Nosotros sabemos exactamente
o no,
ese gato
o
acaba de pasar dos veces.
O a lo mejor no, claro.
Uy. Vale, Tomás Álvarez, bienvenido una vez más a los micrófonos de CVB Radio.
Un barbudo que ha pasado ya dos veces por aquí.
Sí, ahora vuelvo a tener barba, ahora que se me ha quitado ya las ronchas que tenía en la cara, que me obligaron a afeitarme. Muy buenas tardes a todos los presentes, a todos los que nos oyen y a los que no nos oyen también, buenas tardes.
Porque ¿para qué vamos a discriminar, verdad?
Claro, repartamos felicidad por el mundo.
Ahora una de dos, o llega FJ con una barba poblada y te dice que es que ahora te superan el número 2-1, o viene afeitado y quejándose de que aquí el amigo trae la barba.
O puede traer bigote o perilla, que sería una cosa intermedia.
Yo solo traigo barba de dos días, me quito el sábado.
Es verdad, de momento somos barbudos contra lampiños. Hoy vamos empate, 2-2. A ver si viene FJ y desempata.
Según una revista, la barba ya no está de moda, ya no es...
Ya no es un must.
No.
Uf, pues me sé de un primo mío que le va a dar una rabia. El sábado vino con la reunión familiar con una barba de estas a lo... No me la he dejado crecer, me la he programado digitalmente. Pero bueno, efectivamente, la realidad puesta a juicio es una cosa que es muy fácil de hacer en el cine, técnicamente hablando. No voy a decir el truquito ese de... corten, quito esto, vuelvan a grabar. Uy, ha desaparecido, lo ha hecho un mago. Es el truco más viejo del celuloide y el más fácil de hacer. Muchos magos han querido explotar la magia del cine para hacer, valga la redundancia, magia. Y algunos lo han hecho tremendamente bien. Y otros han hecho auténticas chapuzas. Yo me acuerdo de un truco concreto que era hacer desaparecer un tanque, y eso es que sin cámara no se podía hacer. Era, en fin, un auténtico desastre. Pero este tipo de películas, como digo, se centran, digamos, en esa idea un poco esquizofrénica, podríamos decir, de que la realidad no es lo que parece. Y con la tontería, porque parece una tontería, y desde luego a todos nuestros padres se lo parece, nos permiten repensar el mundo. Al fin y al cabo, siempre se ha dicho que los locos y los niños nunca mienten. Como tampoco miente J. Oyoki con su sección, la sección con la que abrimos de manera habitual nuestra primera hora de programa, y en la que viven todos los replicantes, copias, clones y demás gente de mal vivir, el planeta Nexus. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody?
Planeta Nexus, efectivamente, como ha dicho Enrique, el planeta donde viven los replicantes musicales. En este espacio de este programa nos introducimos en el proceloso mundo de las versiones. Y hoy vamos a tocar un género que no se había tocado todavía. Es el punk, y concretamente vamos a hablar de las versiones rarunas de canciones punk. Estamos escuchando a los Ramones, los padres del punk, y hoy, pues como digo, vamos a hablar de este género que nació a finales de los 70, revolucionó el mundo de la música pop, para bien o para mal, le dio la vuelta, y el pop de hoy en día no sería lo mismo seguramente sin la revolución que supuso el punk a finales de los 70, pero... Como siempre, pues vamos a hablar de las versiones de versiones, y entonces hoy vamos a hablar de versiones raras que se han hecho sobre canciones punk, que en principio la cosa tiene miga, porque estas canciones son, bueno, pues, como se pueden ver, canciones muy simples, hechas con cuatro acordes y dos escupitajos, y sin embargo se han conseguido cosas verdaderamente notables. Bueno, como digo, estamos escuchando a los Ramones, este grupo que fueron, según todo el mundo, los padres del punk. Y vamos a escuchar una versión de esta canción, que es Sina Is a Punk Rocker, hecha de esta canción, como digo, dentro de un disco tributo que se llama Un tributo rockabilly a los Ramones. Well, kids all off the band, ready to go. Ready to go now. Got the el punk, en contra de lo que pudiera parecer, ha dado lugar a todo tipo de bizarrías. Y si no, escuchemos a... Bueno, si estábamos escuchando a los padres del punk, vamos a escuchar ahora a los que lo pusieron, vamos a decir, los que revolucionaron todo de verdad y los que pusieron el punk en lo más alto, que son los Sex Pistols, con su famoso tema Anarquía en el Reino Unido. Como digo, las canciones punk han servido para todo tipo de bizarrías, como por ejemplo que venga un grupo que se llama Pastel Vespa. Es un grupo que hace... Sí, no te rías, Tomás, el grupo se llama así, Pastel Vespa. Es un grupo que hace música lounge y de repente van y te cascan esta bonita versión de la anarquía en el Reino Unido en francés. Dale, Alfredo. Moi, je suis l'antichrist. Moi, je suis l'anarchiste. Je ne sais pas si je veux, mais je l'aurai. Je sème la terreur dans la rue, car moi, je veux l'anarchie. Te ha gustado, Tomás, ¿verdad? Que sí.
Francia, qué gran país.
Sí, Francia, qué gran país. Pues espérate, que esto no es todo. Los Badcocks, ¿sabes? Este grupo con este nombre tan divertido, los, ¿qué sería? Los Tontos de la Polla, una cosa así.
Sí.
Básicamente, y además con un cantante que además de ser homosexual, se llama Pizzelli, se parece al Fari. Es una cosa muy notable. Y bueno, pues su tema no es coña, tú le miras y es como el Fari pero en punk. Es una cosa terrible.
El Fari pero en punk es una expresión que da puntos.
Sí, sin duda. La puedes decir en cualquier reunión social y quedas de sí. Puta madre. Bueno, pues vamos a escuchar su gran éxito Ever Falling in Love. Bueno, pues parece que esto, los franceses con esto del punk y las versiones lounge tienen, parece que le tienen cierto cariño, porque ahora vamos a escuchar a un grupo que se llama Nouvelle Vague, que no sé si son franceses, pero por el nombre, por lo menos el nombre lo tienen de francés, haciendo este Ever Falling in Love. Bueno, ¿te ha gustado, no, Tomás? Que te veo con una cara, estarlo pasando divinamente.
Un aire al grupo este Leonor Watling, ¿no?
Un poco más lango, ¿no?
Sí,
sí. Un poco de ese rollo. Pero espérate, porque si te ha encantado lo punk pasado al rollo, vamos a decir, al rollo lounge, al rollo de música de cóctel, esto te va a encantar ahora. Vamos a escuchar primero el original, Los Amigos de los Misfits, que son un grupo fantástico, muy divertido, y su canción I Turned Into a Martian, que se podía, madre mía, como pronuncio bien, este año mejor que el anterior, que se podría traducir algo así como Me convierto en marciano. Bueno, pues estamos escuchando, como digo, a los Misfits, I Turned Into a Martian. Madre mía. Es que cada vez que lo digo lo peor, no lo voy a decir más veces. Lo voy a decir en español directamente, porque los amigos de Molotov, este grupo mexicano que hicieron esta canción tan bonita que se llamaba The Power, que fue muy exitosa, hicieron una versión de esta canción de los Misfits, a la que tradujeron, pues como no, Me convierto en marciano, y le hicieron con aire de cumbia.
Wash marciano es una cosa espantosa. Quieres escabecharte casi cualquier cosa. No es el cuerpo marrano que solía tener, ni la cara, mi reina, que tú has de querer. Porque me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo. A veces no puedo ni dormir. En marciano.
Bueno, hasta aquí el Planeta Nexus de hoy. Me comprometo, como esto ha gustado tanto entre mis compañeros, que están poniendo todas unas caras indescriptibles. Creo que esto lo voy a hacer más veces, lo de traer versiones moñas de éxitos punk, porque la verdad es que yo me lo he pasado divinamente.
Tengo el cuerpo ahora mismo como cuando me enteré que Rosa Montero escribió la segunda parte de Blade Runner.
Sí, ¿no? Básicamente. Igual. Luego te lo cuento, el otro día estuvimos hablando de eso.
Con largo y tendido para hablar.
Con unos colegas, sí, fue estupendísimo.
Pues muchísimas gracias, Jota Oyoki. La verdad es que, madre mía, luego me dicen que por qué no me gusta la música. Que no, ya está todo inventado, no hay nada original. Y encima cuando hacen copias sale bien una vez de cada 10. Al final, ¿qué habíamos dicho que había? ¿Quién era el que había hecho originalmente la de What a Wonderful World? ¿No era...?
Louis Armstrong.
¿Era el original?
Sí,
¿seguro?
Sí, acuérdate que tuvimos que metí la pata porque dije que la canción se llamaba de otra manera, pero no, el autor es Louis Armstrong, bueno, correcto.
Para una vez que
y salía
razón, ¿verdad?
Esa canción en la película de James Bond en Al Servicio Secreto de Su Majestad.
No es esa en la que...
Ah, no, perdona, uy, joder, qué... ¡Oh, no, madre mía! ¡Madre mía! No, no, perdona, el que salía era Louis Armstrong cantando al final, sí, discúlpame, pero no, esa canción salía cantando Tenemos Todo el Tiempo del Mundo. ¡Joder, madre mía! ¡Qué patinazo acabo de tener! ¿Sabes además lo que pasa? Eso.
Joder,
¡qué bien imitas, Tomás!
Pues
oye, por cierto,
le costó convencerle.
Hablando del asunto, estuve ayer viendo la exposición de James Bond que han puesto en el... Bueno, supongo que...
Sí, lo sabemos, hay carteles por todas partes.
Intuyo al tanto del asunto. La exposición está muy bien, es muy interesante. Para la persona que le gusta James Bond se lo va a pasar divinamente.
Y no miras a nadie, ¿eh?
Tiene un montón de cositas interesantes. Tienes un montón de vídeos chulos que luego te hacen querer volver a ver las películas. Pero señoras y señores, 15 eurazos por persona. Su puta madre, ¿es caro? No, lo siguiente.
Ese es el motivo por el que mi chica no me ha dejado ir.
Bueno, o sea, fuimos la señora Spengler y yo y cuando nos dijeron 30 euros aquí, póngalo usted en esta mano, se nos quedó a los dos una cara de gilipollas que solamente por la cara de gilipollas que se nos estaba quedando, pusimos los 30 euros y entramos. Porque, o sea, quiero decir...
Si dijimos, no, se habría echado para atrás.
Si hubieras tenido ocasión 30, de pensarlo, ¿verdad?
O sea, a ver si me entiendes. La exposición está muy bien, pero verdaderamente no vale 15 euros por persona. Yo lo digo. Luego dicen, es que la gente no va a coso y tal. No, coño, con estos precios, claro que no va la gente, normal.
Hay mucho royalty hay que pagar ahí.
Hostia, pero ¿tanto?
Ya bueno, pero no se lleva una parte de todas
formas. Anda, 23 películas de James Bond a euro por película.
No, ya, donde sé, la independencia de Escocia se financia con la película de Diego.
Se financia con eso.
La independencia no, el hilo musical del ascensor del Parlamento Escocés, que es distinto. Bueno, como decía, muchas gracias. Voy a proceder con mi propia sección muy rápidamente, porque es muy curioso que haya sacado el tema. Porque claro, James Bond, los espías, que eso es un tema que a la gente le gusta mucho, en temas pictóricos, de cómic, de películas. Pero yo os pregunto, si os hablo de un espía famoso, y vamos a decir, además, español, ¿os viene a la cabeza alguien en concreto o...?
A mí sí, a mí me viene un catalán, pero no me acuerdo el nombre.
A mí Anacleto es agente secreto.
Coño, me lo has quitado de la boca.
Bueno, eso sería hablar Vázquez, ¿no?
Vázquez era espía, qué bien.
Joder, no, me acordaré, pues además es uno de los agentes dobles más famosos de la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué cosas?
Sí, fue un tipo... Bueno, en fin, no me quiero...
Hombre, yo me alegro de que ninguno de vosotros me haya sacado la otra alternativa. Francamente.
Peligro en Marbella. Marbella.
Porque no van por ahí los tiros tampoco. Aunque me acuerdo cuando hicieron el making of de esta película, que de lo que más orgulloso estaba Santiago Segura era de los títulos de crédito. Y lo único que hacían esos títulos era colgar de una barra y dar saltitos.
Sí, pero, y Mortadelo y Filemón también cuentan, ¿no? Es decir...
Lo he pensado, pero esto tiene más gracia.
Pobre.
Cuidado que empezamos a confundir espía con agente secreto, que no es lo mismo.
No, pero culturalmente se diferencia poco, ¿verdad? Técnicamente una cosa es un individuo que solo recaba información y la otra es uno que actúa en base a esa información. Toma ya anglicismo.
Mortadelo y Filemón eran espías, eran agencia de información, ¿no?
Técnicos de...
Eso después, inicialmente agencia de información. Antes de que les contratara la tía.
Iban a llamarse no sé qué y fideíno detectives finos. No, pero yo voy a hablar de una persona de verdad. El individuo vivió en el 1700 y pico, 1800, se llamaba Domingo Badía y es más conocido como el nombre de Ali Bey. Lo que ocurre es que estamos ante un tipo de espía que se parece mucho a lo que eran los espías británicos estos, no tanto de las películas, sino de la Primera Guerra Mundial, el espía caballero, el que tiene su formación universitaria, viene de una familia bien, ha aprendido idiomas porque le ha gustado, le gusta disfrazarse y tiene suficiente cara dura para presentarse en Estambul con un turbante, tener los ojos azules, la barba rubia y decir, sí, yo soy árabe.
Me estás diciendo, Enrique, que España, entre sus ilustres personajes, tiene a un espía con el nombre de un portal web de intercambio de objetos.
Más o menos. El nombre no lo eligió por eso y creo que el nombre era más largo. Ali Bey el Abasí. que supongo que será que porque viene de,
no
de la familia de los Abásidas, esa era la idea, aunque no venía de ella. No, pero claro, por partes. Este hombre empezó haciendo una carrera pues de contador y tesorero de partido judicial, y a partir de ahí se mudó a Córdoba con su señora, con la que tenía una hija. Este hombre tenía una vida hogareña de lo más normal, bueno, más o menos. Porque nunca habéis pensado que la secretaria esta con la que flirteaba James Bond todo el tiempo tenía un nombre muy... ¿cómo decirlo? Muy exagerado, muy que había que ponerle puntillas.
Sí.
Moneypenny, ¿no? Bueno, pues en eso también se le parece. La señora de Badía se llamaba Mariquita. Mariquita Badía.
Hombre, tiene nombre de copla, ¿no?
No sé, será una abreviatura, sería María de las Quitas o algo así, porque es que...
Y de Mariquita Badía, es que eso es de copla total.
De coplillera, sin duda, coplillera.
Tiene pinta, ¿verdad? A lo mejor, igual era una macizorra de la época.
Una coplillera que le había retirado de la mala vida.
Eso la cualifica para chica Bond.
Sin duda.
Además, este hombre también tenía unos intereses muy raros para la época. No solo le interesaba el mundo árabe, sabía hablar perfectamente el idioma. No solo tenía todo esto, sino que encima casi se arruina con su primera opción profesional privada, que fue dedicarse a la aeroestación, es decir, globos de aerostáticos, de los hermanos Wright, me estoy colando.
Unos hermanos, Wachowski.
No, los hermanos estos franceses, caramba.
Sí,
Los Montgolfier, eso. Si es un nombre que evoca la palabra globo, caramba.
Sí, claro.
Montglobofier.
Que claro, también, ¿a quién se le ocurre, muy, muy patriota tenía que ser este hombre, a quién se le ocurre meterse con una cosa tan nueva en la España de la época? Es como decir, ¿por qué nunca llegó el protestantismo a España? Pues porque el primer misionero protestante que llegó desembarcó en Galicia. Dice, oiga, que le vengo a hablar del protestantismo. ¿Y qué es eso? Unas ideas nuevas que golpe de remo.
Bueno. Un saludo para los oyentes gallegos.
Y a los remos también.
Y a los remeros también. Y a los protestantes ni te digo.
Es que podría contar lo de cuando llegó a Madrid y éramos demasiado chulos para escucharle, pero eso no tiene gracia.
Vale, mejor los gallegos, quédate con eso.
¿Verdad que sí? Es que criticar es muy fácil. En 1803, con todo el follón de que, ay madre, me he quedado sin dinero con esta tontuna de los globos, ya me lo decía mi madre, pues hombre, eso que tiene venir de una buena familia y tener contactos, que conocía al primer ministro, a Manuel Godoy, ese que era ministro porque le hacía triquitrí a la reina.
Bueno,
que ojo,
es que a la reina le hacía triquitrí.
No, perdona. ¿Habéis visto los retratos de la reina en aquella época? Sí, había que ser un hombre muy valiente.
Sí, sin duda. España.
Bueno, siempre hay un roto para un descosido, también te comento, ¿eh? O sea, que, en fin.
Pues hombre, no sé qué decirte.
Había gente que no estaba para poner condiciones.
La cosa es que este hombre le viene a pedir un empleo, ¿verdad? Y Godoy le dice, pues ¿sabes qué? A ti, tú hablabas árabe, ¿verdad? Uy, yo puedo pasar perfectamente por árabe en cualquier zoco de África. Perfecto, pues te la vas a recorrer entera y me dices qué posibilidades tenemos de invadirla. Y el hombre, pues como había presupuesto, dijo, venga, pues lo hago.
Que en una época como esa, muy bien, España. Oye, siempre innovando.
Y que en aquella época no teníamos idea de lo que había pasado en el estrecho. Sabíamos, sí, que estaba Marruecos, había una entidad política neblinosa llamada Marruecos, pero aparte de eso, no sabíamos dónde estaban los caminos, dónde estaban las ciudades. En aquella época había habido ya dos occidentales, ya no hablamos de Marruecos, dos occidentales que habían estado previamente en la Meca y no teníamos ni idea de dónde estaba. No la teníamos en los mapas. O sea, y este hombre fue el primero que la puso en los mapas. Eso
Las puertas de las guerras napoleónicas, España manda un espía para ver si se puede colonizar el norte de África.
Para ver dónde está la Meca.
Ponte en el lugar de Godoy. Es de, vamos a ver, ¿qué posibilidades de expansión tenemos? Bueno, pues en América ya está todo hecho. En Portugal, como nos metamos, nos pegan los ingleses. En Francia, como nos metamos, nos pegan los franceses. ¿Qué hacemos? Buscar a alguien más débil y pegarle, si es que es política básica.
Ya.
No, sí, claro.
Me imagino la conversación de Godoy. Mira, Cuenca se está quedando desactualizado. Busca la Meca.
Verdad que sí. Bueno, pues el tipo se hizo efectivamente todo el viaje. Marruecos, Argelia, Libia, diversas regiones de lo que entonces era el Imperio Otomano, que todavía existía y todavía era hasta importante y todo, no como en la Primera Guerra Mundial, que se fueron una llamarada de gloria, pero en una llamarada. Y el plan concretamente era ganarse la confianza de Mulay Soliman, que no me figura dónde gobernaba este hombre.
Hombre, Soliman, por ese nombre, tiene que gobernar en esto, ¿cómo se llama? En el Imperio Otomano, claro que sí.
Yo creo que era
hombre, Marruecos, por sí, pero bueno. Pero ahí está Soliman el Magnífico.
Y convencerle todavía de que aceptase a España como protector contra sus enemigos. Y de no lograrlo, contactar con dichos enemigos y empujarlos a una guerra civil para luego poder invadir el territorio.
Me parece correcto.
Luego decimos de los ingleses, lo que ocurre es que a ellos les ha salido bien.
Luego decimos de Tommy Soprano, ¿qué coño? Me parece una técnica muy rastrera.
¿Verdad esta? Que sí, es como lo de la panadería. Bonita panadería, sería una pena que le ocurriera algo. ¿No te pienso pagar? Pues ahora te va a pasar algo.
Bonito Imperio Otomano, sería una... No sé.
No, eso era muy grande, me parece a mí. Bueno, llega 1808 y ¿qué ocurre? Pues que nos invaden los franceses. Y este hombre se vuelve y es de, bueno, pues me voy a buscar a Carlos IV, que era el rey, y es de, oiga, ¿que yo qué hago ahora? Pues, oye, a mí que me cuentas, yo no mando, vete a hablar con Napoleón. Y ni corto ni perezoso, el hombre se va a hablar con Napoleón. Napoleón, que se me le ve aquello, de, así que dice usted que este informe lo ha escrito usted. Sí, señor. Vale, pues mire, usted me coge esta carta, va a ver al rey que he puesto en su país, que es un señor muy majo, que se llama José, que le da mucho al botijo, y ya habla usted con él de lo que vaya a hacer. Y en esa tesitura le pasó lo que le pasó, que lo mandaron otra vez de gira por el mundo árabe, esta vez al servicio de los intereses napoleónicos, y entonces los ingleses, ¿qué ocurre? Pues que el hombre salió de París. Los ingleses tenían París más vigilado que la Torre de las Joyas de la Corona. Y se enteraron de que estaba ahí, que había salido, que había cambiado de nombre y que en vez de volver para España se iba esta vez sí para Estambul. Así que, pues, como ya sabían a lo que iba, esto ya fue un final que no fue muy de película, la verdad. Se pusieron de acuerdo con un rajá que tenían allí que trabajaba para ellos. Y dijeron, mira, tú le invitas a café y le pones de este café. Bueno, vale. Y 6 meses después el pobre hombre pues estaba ahí cascado, envenenado sobre la alfombra del rajá, dejándola perdida. Me imagino que de orín, que eso no sale. Y ese fue el final de este pobre hombre. No me consta.
Por un final muy digno para un espía, morir envenenado.
Digno no sé, adecuado un rato. ¿Alguien quería aportar algo por aquí?
No, que me parece sorprendente. Que además es una pena que este hombre no intuyera que algo se tenía que haber olido.
Sobre todo porque le dijeron, toma un café. Y sí. No hubiera dicho, esta gente siempre pone té. ¿Qué es claro. esto? Es muy raro.
Sí, ¿verdad?
No se lo vio venir, ¿eh?
No se lo vio venir.
No era tan espabilado como parecía.
Llevaba tanto tiempo sin tomar café que había valía la pena el riesgo.
Claro, ¿qué fue de su mujer? Porque
de mariquita, es lo que nos interesa a todos.
Yo creo que le debió de ir bien, porque este hombre entre medias tuvo un trabajo de 15 meses de alcalde de Córdoba, como que no quiere la cosa.
¡Coño!
Hizo cosas que yo creo que en aquella época los alcaldes no las hacían, ahora tampoco. Es de, a ver, entonces la economía aquí, ¿de qué va? Pues agraria, señor. Me entiendo, pues mira, me voy a gastar el dinero público en traer algodón, patata y otras cosas que no se cultivan en esta región y así pues hay más diversidad de cultivo.
Por el día es Domingo Badía, alcalde de Córdoba, un señor muy respetable. Por las noches se coge el turbante y su traje de superhéroe y se convierte en Ali Bey, vendiendo cosas mientras busca la meca.
Oye, que alguien llame a Enorme Editorial, eso es una muy, muy buena idea para un cómic.
Sería fantástico.
Tomos y grapas está tomando...
Que se lo digan a Francisco Ibáñez, por Dios.
¿Quién tiene? No, imposible.
Francisco, que se lo digan a Francisco Ibáñez en los 60. Bueno, ahora ya.
Nadie sabe quién tiene los derechos de la vida de este hombre, ¿verdad?
Por escrito, mariquita. Que seguro que vive todavía. Con ese nombre te debe ser inmortal, por lo menos.
200 años, eso prescribe, ¿no?
Eso vive en el barrio este, en el del...
¿En la Moraleja?
Sí, no. Si es mariquita en el otro barrio, se me ha pirado la pinza. No lo...
A ver, Jota.
A ver cómo sales del berenjenal.
Venga, retoma.
Retoma, pero con tu sección, por favor, que yo ya he terminado.
Venga, va.
Era, vamos a ver, si tú eras Planeta Nexus, yo era lo de los... Entonces, lo tuyo... ¡Ah, sí! La franquicia.
Sintonía. Sí, cambiaré de sintonía eventualmente. Pues nada, voy a hablar un poquito sobre Animatrix, porque en 1999 se estrenó una película que revolucionó los efectos visuales y los culos, siguiendo con el tema anterior, de todo el mundo que la fue a ver. Y pues, de tanto éxito iban a grabar inmediatamente al año siguiente, 2000-2001, la segunda y la tercera parte back to back, pero a Keanu Reeves, el protagonista, le sucedieron una serie de tragedias que le hicieron alejarse durante una temporadita del mundo actoral. Entonces, finalmente estas segundas partes no se estrenaron hasta, no se grabaron hasta 2002-2003, no se estrenaron hasta 2003. Y mientras tanto, los hermanos Wachowski estuvieron paseando la película por Japón, enseñándoselo a un montón de animadores japoneses.
Y cambiándose de sexo.
Eso aparte, uno, por lo menos uno de los dos, que ya en lugar de Larry pasó a ser Lana Wachowski.
Ah, o sea, que
Mariquita Wachowski,
el chiste,
¿no?
el chiste aquel de Padre de Familia iba en serio.
¿Cómo coño que lo dicen en serio?
Joder, totalmente. Antes firmaban como The Wachowski Brothers y ahora firman como directamente Andy y Lana Wachowski en lugar de Wachowski Siblings, que creo que sería lo correcto. Bien, pues entonces Matrix había sido influenciada por un montón de animes, como viene siendo Ghost in the Shell, etcétera, etcétera, y hay un Flux. Y entonces, como proyecto secundario, se plantearon producir una serie de cortometrajes dirigidos por algunos de sus ídolos. Entonces, de hecho, 2003 fue como el año de Matrix, porque en verano se estrenó la segunda parte, en invierno se estrenó la tercera. Y entre medias estrenó aquí Animatrix, la colección, la antología de los 9 cortometrajes para promocionar las películas, aunque luego a los críticos les llegó a gustar más la Animatrix que las películas en sí mismas, que bueno, hay mucha gente que las odia a muerte, sobre todo comparado con la primera. Yo me acuerdo cuando fueron a echar, fueron como a estrenar Animatrix en la tele en un momento dado, justo después de echar Matrix, allá con... No sé si eran Antena 3 o Telecinco, la empezaron a echar muy tarde, entonces dijeron, cuando se termine vamos a echar Animatrix, y me quedé hasta las 1000 viéndola ahí con 13 o 14 años, y pues entre todos los anuncios y tal, no la echaron hasta las 2 de la madrugada o por ahí, y cogieron los cabrones y solamente echaron un corto. Me quedé, Animatrix solamente dura 10 minutos, pues me dejó muy frío. El corto que echaron fue el primero del DVD, que se llama El último vuelo de Osiris, que... es el único de todos estos que está hecho por ordenador digital, digamos, en lugar de con animación 2D dibujada. Y también es uno de los poquitos que enlaza con las películas. En la segunda película mencionan la nave de Osiris, que son unos secundarios de por ahí, ha sido destruida y nos han dejado este mensaje. Pues eso es una referencia a los protagonistas de este cortometraje, que son los de la nave de Osiris. Se encuentran con unos centinelas que les persiguen y tal, mientras que la protagonista se mete en el mundo de Matrix para... meter el mensaje en una botella, digamos, el email para enviar al resto de las naves, y resulta que la mete en un buzón y ya por el buzón probablemente le llegaría a los correos electrónicos de los demás personajes.
No, señor. No lo hacen. De hecho, es la primera misión del videojuego. Recuperar esa cinta. Es que el videojuego también tiene tela.
El videojuego que también, además, lo estrenaron en 2003, Enter the Matrix, que también era conectaba con esta serie de películas. Entonces,
me acuerdo de un amigo mío que se vanagloriaba de haber conseguido cargarse a un agente vez.
A mí el juego me parece aburridísimo, por eso no me enteré de esto, pero en la peli, en el cortometraje este sí que meten la cinta como en un buzón, ¿no?
Sí, y la primera misión del primer videojuego, porque luego hicieron más, era recuperar esa cinta para entregársela a los correspondientes gerifaltes de Sion.
Bueno, y la película realmente, los gráficos parecen sacados de la PlayStation 2 y es la única producida, de hecho, por un americano que fue Andy Jones. El resto son todos anime. Dos de los cortometrajes que hay se llaman también El Segundo Renacimiento, parte 1 y parte 2, que es como una precuela de todo Matrix, contando en plan, no, es que la humanidad estaba muy contenta en los 90, pero luego, claro, empezaron a inventar robots y tal, y los tenían como siervos, y entonces se rebelaron y la liaron parda, y este corto, sobre todo, es súper ultra violento. Yo me acuerdo que me vi el audio comentario, y en un momento dado el director dice, no, es que nos veíamos el storyboard y las descripciones del guión, y decía, pues ahora va este robot y abre a este personaje como si fuera una langosta, y de cómo vamos a mostrar esto de manera que quede, y ese corto es innecesariamente grotesco. Luego el cuarto cortometraje es La Historia del Niño, de Kid Story, que también entra dentro de las películas. cuenta un personaje secundario que es un alumno de una clase, y entonces para salir de Matrix y para entrar en el mundo real se tiene que tirar de un edificio, lo cual probablemente inspiraría muchos suicidios, o espero que no. Y luego el quinto cortometraje se llama Programa, que no, a pesar del título, no parece que tenga nada que ver con Matrix, porque todo el cortometraje es una pelea entre dos samuráis entre unos tejados de la era Meiji, ahí saltando entre bambús y demás, y luego es al final de todo cuando descubres que realmente no, es que estábamos en un programa de Matrix para probar que realmente eres de los protagonistas y no eres malvado y tal y pascual. Luego también hay otro que se llama todos estos. Muchísimos de estos cortometrajes tratan de un personaje que consiguen sacar de Matrix, como en la primera película, como hacen a Neo. Consiguen o no consiguen sacarle de Matrix de distintas maneras. Tenemos el suicidio, tenemos el récord mundial, que es un corredor que corre tan rápido que se carga el tejido de Matrix y consigue ver cómo es el mundo real cargándose un récord mundial. Luego está Beyond, o más
si
allá.
Está todo en su mente, la máquina decide lo rápido que va.
Pues no, o sea, de hecho el resto de corredores se convierten en agentes de Smith y le van a perseguir por diciendo que te estás cargando nuestro programa, eres un bug. Luego está Beyond, que es un corto como con los colores muy pastel y tal, como en un corto del estudio Ghibli, que trata sobre una niña que va con unos amigos y descubren en una casa abandonada de un barrio ahí muy soleado, pues que de repente empiezan a, yo qué sé, tiran una lata de Coca-Cola y se pone a flotar por ahí, o de pronto ven una pared que empieza a moverse y a cambiar, como se encuentra como un glitch en Matrix.
Y si avanzas por ahí te sale un mensaje que dice, por favor, vuelve atrás.
más o menos. Esto por cierto, hay una escena muy parecida, básicamente idéntica, en la segunda película de Thor. Digo, esto lo han cogido de Animatrix. Luego está una historia del detective, A Detective Story, que está en blanco y negro y es básicamente la misma historia de Neo. Porque en la primera película Neo le contacta a Trinity, empieza a averiguar cosas del mundo real y demás, y pues esto es lo mismo, pero como si en lugar de contactar con un informático contactara con un detective tipo Philip Marlowe, en plan el Halcón Maltés y demás, todo con la voz en off diciendo el caso definitivo, había cosas detrás de esto que no sé qué, que tal y pascual. Y luego por último está el cortometraje más absurdo y surrealista de todos, Matriculado, dirigido por Peter Chung, que es el mismo que hizo una serie de dibujos animados muy característica que se llama Aeon Flux. Lo hicieron en una película americana que no tiene nada que ver y que es más bien malita.
Vaya pronunciación tenemos el programa, ¿eh?
Aeon Flux, ¿qué pasa? ¿No puedo decir Aeon Flux?
Aeon Flux.
Aeon Flux.
Yo habría dicho Aeon Flux también, ¿eh? Está claro.
Y en la peli americana dicen Aeon Flux por razones evidentes.
Pues desconozco cuál es el tema, pero vamos, Aeon Flux de toda la vida.
Yo he oído críticas destructivas.
De la película es más mala que pegarle a un padre con un calcetín sudado. No,
de Animatrix, de Aeon Flux o de...
De la película de gente, de personas con pechos, porque Charlize Theron está ahí para enseñar carne, basada en la serie de dibujos animados que no tiene nada que ver.
La serie está bastante bien, la animación sobre todo, ya el argumento no me lo sé, pero cómo están diseñados ahí los personajes femeninos es todo como muy raro.
Es un mundo en que la hierba está afilada.
y las setas y los tacones. Y entonces Matriculated trata de todo lo contrario. En lugar de sacar a un ser humano de Matrix para enviarlo al mundo real, tratan de coger a una máquina y meterla en el mundo de Matrix para volverlo de alguna manera humana. Entonces toda la peli es como surrealista, o sea, saca la cabeza por un agujero y le ves en un cine como al final de los dibujos de los Looney Tunes en tan. Esto es todo, amigos.
Ah, muy bien.
Y además tiene el sello personal de Peter Chan, que es un animador que no mete diálogos en sus cortos. Luego la serie de Aeon Flux, que se desarrolló más tarde, sí, pero los primeros cortos que salían en la MTV tampoco tenía nadie que dijera nada.
Es verdad que tiene muy poco diálogo este cortometraje. Y bueno, y eso es todo Animatrix, que en total dura como una horita y media o dos horitas y la venden como en un DVD aparte.
Pues es curioso que lo hayas mencionado porque me he enterado hoy mismo. Yo siempre me entero de estas cosas hoy mismo mirando la documentación. Parece ser que aquí en Keanu Reeves lo conocen como el actor más desgraciado de Hollywood, lo cual es discutible según el color de cristal con que se mire, pero parece ser que le ha ido tan mal en cuestión de familia, en cuestión de amigos, en cuestión de drogas, de todo, que sí, vale, el tío tiene 300 millones de dólares, pero va a todas partes en metro, celebra su cumpleaños poniéndole una vela a una madalenita y encima sentado en un parque, en un banco del parque.
O sea que su inexpresividad interpretando está justificada.
Sí.
Todo el dinero que ganó de las secuelas de Matrix se lo regaló a los defectos especiales y maquillaje, en lugar de quedárselo él.
Yo tenía entendido que lo había donado a un hospital, pero bueno.
El caso es que no se lo quedó él.
Eso sería el dinero de la primera peli.
Bueno, pero lo de Constantine se lo ha quedado y con eso ahorra, que es lo que no hacen nunca estos actores. Y luego se sorprenden de que llegan a los 60 arruinados.
Es que al tío se le murió la novia solamente un año y medio después de que se muriera su hijo prematuramente también.
Madre mía, eso sí que es surrealista.
Bueno, ha mencionado a Constantine y ya me pica la piel, joder.
Bueno, tampoco es tan...
Mira, me cachis en
los Mengers. Me gusta más la versión de Cespiñol, pero en fin.
Pues esta semana me he enterado de que cancelaban la serie, joder.
A ver, venga, no, Yoki, dilo.
Sí, vamos a salir de este jardín y de una santa vez. Venga, desconexión, Alfredo.
Matrix, lo más representativo, tal vez por lo más... No quería llamarlo actual, porque ya hace su buen tiempo, caray, que parece que no. Pero sí, digamos que es lo que viene más a la mente cuando hablamos de realidad alterada dentro del cine como parte intrínseca del argumento. Naturalmente podemos citar otros casos que tienen bastante poco que ver. Hemos dicho... no es que el planeta de los simios altere la realidad, es solo que juega con esa alteración. ¿Cómo se llama? Los mundos de Coraline, yo diría que también, pero ahí ya lo hace desde una perspectiva mágica. Esto es más en un sentido filosófico. Mira, una reciente que también lo hacía, esta del chaval indio que se queda atrapado con un tigre en un bote salvavidas.
La vida de Pi.
Gracias, la vida de Pi, de hace un par de años apenas, creo. Pero, como digo, esto es lo que nos viene a la cabeza. Y mira que la vida de Pi ha sido un éxito, pero no ha generado franquicia.
Adiós, gracias.
¿Qué venderían? Camisetas blancas con el mar de fondo, el bote, el tigre.
Siendo la segunda parte, la vida de 3,15.
Ay, de verdad, o sea,
podríamos haber alargado el silencio muchísimo más, Fernando.
Tomás, tú que estás cerca, atízale, por favor.
Tú eres de esos que...
Coge una bolacha, cojones.
Que iría a la entrega del Nobel de Matemáticas solamente para decir eso en voz alta, lo de... ¡Pies tres exactamente!
¿Cómo se llama el premio Nobel de Matemáticas? ¿El premio
Frostring? Esto estamos haciendo como una pirámide, a ver quién llega a la cúspide con el chiste más malo o cómo se...
Bueno,
esto.
Ahora te toca
el silencio más incómodo. No, por favor. Vamos a centrarnos, que para eso hemos traído un invitado de relumbrón y una persona que le puede dar esplendor a esto y nos puede sacar de aquí. Tomás, ¿qué tienes que decirnos de este tema, de la realidad?
Pues es uno de los temas más antiguos en la historia de la narrativa, probablemente de los primeros que se ha gestionado, porque todo surge a través de intentar explicar la realidad que nos rodea. Yo creo que, supongo que habrá antes, pero la primera referencia que me viene a la cabeza sobre el hecho de trabajar realidades y despertar, por así decir, exaltarse o iluminarse es Platón con el mito de la caverna.
Claro.
Efectivamente, y a partir de ahí todo se ha ido desarrollando en esos límites, desde Platón hasta Blade Runner, pasando por supuesto por Los Serrano.
Estaba intentando evitar ese ejemplo, gracias.
Vamos a ver, es un tema tan manido que ya se ha convertido en un cliché. Y de hecho, incluso en improvisación, ya que estoy aquí improvisado, voy a hablar de lo mío, se convierte en un cliché también a la hora de pegar la patada hacia adelante en las escenas, ¿no? Que todo lo que has visto es mentira, es un sueño, estamos todos locos.
Yo cada vez que hago eso, tomarme de una colleja.
Efectivamente. Efectivamente, porque narrativamente hablando es hacer una voladura de la argumentación y de todo lo que hemos visto, pensando que, bueno, pues hacemos borrón y cuenta nueva. En realidad, toda la narrativa que tiene el generar realidades es precisamente decirlo al principio, para que se genere esa confusión y ese poder trabajar en el cuestionamiento de las leyes, de lo que sucede a nuestro alrededor, que es el objetivo principal de este tipo de narrativa.
Pero cuestionarlo todo justamente al final de la historia no es como coger y decirle a la audiencia: ¿sabéis las 2 horas de película que os habéis tragado? Ha sido para nada.
Efectivamente, por eso digo que hay que cuestionarlo al principio. O bien hacerlo transversalmente, que vayan dándose situaciones a través de las cuales puedas decir: el protagonista empieza a sospechar, hay algo aquí que no funciona.
O como en Perdidos.
De todas maneras, bueno, yo creo que el tema de la realidad cuestionada, yo creo que a la gente le gusta tanto porque yo creo que quien más y quien menos en alguna ocasión se ha extrañado del mundo. Ha dicho: esto es muy raro. O sea, es decir...
Yo hace unos minutos con lo de los punkies.
Sí, por ejemplo. Sí, no, por pero eso. Quiero decirte, qué sé yo, la fotosíntesis, por ejemplo. Tú dices, es un sistema que si te pones a pensarlo no tiene mucho sentido. ¿Por qué unos seres del planeta funcionan a través del agua y el sol y otros necesitan comer por un aparato digestivo? Y entonces ya empiezas a buscarle vueltas al asunto y dices, ¿a quién se le ocurriría diseñar un sistema de naturaleza, un universo así? Y entonces llega un momento en que dices, esto no puede ser, esto es todo muy raro, y yo en realidad soy un cerebro metido dentro de un frasco y todo esto me lo estoy imaginando. Yo eso era un sueño o una fantasía recurrente que tenía cuando era pequeño. Yo decía, esto no puede ser, en realidad todo es muy raro y todo me lo estoy inventando, sin duda. Entonces yo creo que todo el mundo ha llegado a tener esa fantasía de, yo vivo una especie de realidad rara en la que me han metido, todo está ocurriendo en mi cabeza. En ese sentido, por ejemplo, también el show de Truman, recuerdo que era muy... O sea, la escena en la que el tío está afeitándose, me parece, y hace un dibujo con el jabón, de manera que se ve, y ellos y en la televisión le están viendo desde el otro lado. Es lo mismo, yo cuando era pequeño también pensaba, a lo mejor yo resulta que soy el protagonista en realidad yo soy una persona inventada, que alguien se está inventando, pues está escribiendo un libro acerca de mí, o está inventando un programa de televisión acerca de mí, yo en realidad no existo, existo solo en su cabeza.
Os estáis poniendo un amonianos, ¿eh?
No, yo sí, yo... Entonces yo creo que por eso la realidad cuestionada le gusta tanto a la gente, porque quien más y quien menos ha sentido estupor por lo que nos rodea. Y una manera fantástica de explicarlo sería: esto no existe y en realidad te está pasando, pues...
Estaba cayendo en la cuenta de que el show de Truman y Matrix estrenaron muy cerquita, a finales de los 90. O sea, sería una temporada donde todo el mundo estaría diciendo: en realidad no existimos, en realidad no estamos aquí.
Es que a finales de los 90 había una fiebre de la realidad cuestionada. El show de Truman, Matrix, por ejemplo, pero hubo una antes de Matrix con la que también tiene muchísimos puntos en común, que es una película de la que yo hablo de vez en cuando, que es Dark City.
Where's our lucky winner?
Upstairs, sir. Room 614.
Jay Murdoch.
You are confused, aren't you? Frightened.
Pues Dark City, una película que es del año 1998, un año antes de Matrix, si no me estoy equivocando.
¿Tan poquito?
Sí, un año.
Pensaba
justo.
Pensaba que era bastante anterior.
No, es justo un año antes. Y, bueno, una cosa que tengo que decir es que seguramente en este programa, más que en otros, vamos a spoilear a lo bestia. Pues hay muchas de estas películas de las que no podemos hablar si no desvelamos el final.
Prueba primero a contar los 30 primeros minutos, luego avisar de que vas a decir un spoiler y luego ya contar el final. ¿De qué trata Dark City? Contando solamente la primera mitad.
Lo primero que tengo que decir es que, a mi entender, es la única película buena de Alex Proyas. que es un tío que ha dirigido otras películas como El Cuervo, o esta con Nicolas Cage, que Mensajero del Futuro, me parece que se llamaba, o algo así, sí. No me acuerdo cómo se llamaba.
Estas Señales.
Next. Señales, no, Señales era de Saliamán.
Next.
Oh, no es de Saliamán. No, es de Saliamán.
No, ya
una
hablo
de Nicolas Cage,
que meten en el pasado, meten en una especie de cápsula del tiempo esta que entierran, y saca un papel desde una niña que ve el futuro, y es que no me acuerdo. Señales del Futuro se llama.
Sí, claro, así. Señales del Futuro, es Knowing en versión original.
Vale, de acuerdo, pues
es muy olvidable.
No Robó, también la dirigió a las proyas. Bueno, en fin, con esta panoplia de títulos que hemos dado, entenderemos por qué Dark City, yo creo que es la única película buena que ha dirigido este pavo.
¿El Cuervo no le gusta a la gente?
El Cuervo a mí no me gusta, a mí me parece una tontada.
Estoy diciendo a la gente, Oyoki, no
creo
a ti.
Que gusta en Japón.
No, yo creo que el Cuervo es la típica cosa con la que se flipó todo el mundo en los 90, por el rollo de Brandon Lee, que se murió y tal, pero que luego después es una película que no la pasa en la tele, no ha creado una mitología propia, y la gente no la sigue. Hay frikis de Dark City, pero no hay frikis del Cuervo.
Creo una franquicia bastante mala.
Bueno, aparte de eso,
hay un montón de pelis terriblemente malas, pero hay un montón de pelis.
Las siguientes películas se la acabaron de cargar, lo poco que tenía esa película. Bueno, pues Dark City es una película que trata de... Es una película que parece que está en una especie de futuro retrofuturista. Tiene un aire de cine negro de los años 40, pero todo muy raro, muy opresivo, muy oscuro. De hecho, Dark City hace referencia, pues eso, a una ciudad en la que siempre es de noche, en la que un día un tipo se despierta y ve algo que no tiene que ver, que es que él está en un sitio y que no debe estar en ese sitio. Entonces, de repente, el tío descubre que puede permanecer despierto mientras todo el mundo se duerme. Y entonces descubre que en la ciudad hay unos seres que se llaman los ocultos, que lo que están haciendo es cambiar los, por así decirlo, las mentes de la gente. Es decir, es como si yo, Tomás y yo nos dormimos, y entonces mientras estamos dormidos vienen unos seres y la mente de Tomás me la implantan a mí y la mía se la implantan a Tomás, de manera que cuando yo me despierto soy Tomás y cuando Tomás se despierta soy Oki. Es, en fin, es una raya. Y no voy a contar el final, pero el final es fantástico y tiene muchísimos puntos en común con Matrix. Insisto, por motivos que no puedo desvelar, porque si no haría spoiler.
Sí, sí que puedes. Ya, o sea, avisa que es spoiler, que la gente baje el volumen.
No, da igual, es lo mismo. No lo voy a
Ya decir. Me has dejado con las ganas. De
pues tienes que ver Dark City. Es que Dark City es fantástica. A mí es una
película y véanlo.
Dark City está muy bien, tienes que verla, tío.
A mí me parece un poco todo esto, pero bueno, hay que reconocer que estéticamente está muy bien. Yo creo que el señor Alex Proya se cambió el nombre cuando era joven. Y que antes se llamaba Philip.
¿Kadik?
¿Filipka?
Philip Proyas.
Philip Proyas, ¿no? Me parece muy bien.
Vale.
Pues estupendo. Hombre, de todas maneras, también tengo que decir que hasta un reloj parado, y de hecho está muy bien, sí, esto del reloj parado en Dark City, sí, hasta sí, un reloj parado da dos veces la hora bien al día. Sí. Entonces, este tío, la hora bien es en ese momento, por lo menos a mi entender, y ya está.
Claro.
La película a mí me parece interesante, me parece misteriosa.
Sí, hombre, tiene su cosa, pero.
Sí, bueno, tampoco es una película perfecta, pero bueno, tampoco se le pueden pedir peras al olmo. Y por cierto, tengo que decir que nuestro buen amigo David G. Paradero, cuando yo le conocí, acaba de escribir un ensayo sobre Dark City, que se llamaba Mientras la ciudad duerme, y está muy bien, está casi mejor que la película, el ensayo de David Paradero, porque nos habla de las sociedades secretas, de un montón de cosas en ese libro, está muy bien.
Las precuelas perfectas no existen. Oye, yo tenía puesta en un altar Goldfinger y me vengo de ver un vídeo en el que un tío le ha sacado 35 errores, que encima creo que solo le puedo discutir uno o dos.
Vamos a ver, una cosa es tener errores y otra cosa es que la película sea mala.
Es que son cosas diferentes.
Hay una serie de vídeos por internet que se llaman Cinema Scenes, y todos los vídeos se llaman Everything Wrong With, todo lo que está mal con tal. Y entonces a la mejor película de la historia cogen y le ponen 200 errores.
Pero es que
porque ninguna película está sin pecado.
Pero hay cosas que si las hacen en una película de hoy en día, yo conozco a gente que se levanta y se pone a gritar. Y sin embargo, se hace en esa época y como lo hemos visto todos de crío, por ejemplo. ¿Qué hace al principio? Volar un almacén de drogas, ¿no? Muy bien, cuando montas un almacén de drogas, todo el mundo sabe que lo primero es llenar el almacén de alto explosivo. Tiene todo el sentido del mundo.
Bueno, a mí, siendo interesante este tema, ¿qué tal si volvemos a la realidad cuestionada? Porque me voy a empezar a cuestionar mi...
Esto es un programa de radio.
Pero si estábamos hablando de James Bond, ¿no te acuerdas, Oyoki?
No.
Scott McCloud decía en su cómic, Entender el cómic, decía que él tenía una fantasía infantil, que todo el mundo desaparecía detrás de él según estaba caminando, que cuando miraba hacia atrás aparecía y existía el mundo y cuando volví a mirar hacia adelante volvía a desaparecer.
Es lo que yo decía antes, que no, que no creo que nadie se haya sustraído algún tipo de fantasía de realidad cuestionada en su infancia
y
juventud.
Y todo el mundo que salió de ver el show de Truman, yo creo que enseguida empezó a ver por debajo de las piedras cámaras a ver si realmente eran los protagonistas de un reality show.
Eso ya habría sido cruel por parte de la productora.
Esos son problemas del render. Todos los videojuegos sucede cuando te cruzas con la gente, al final desaparece porque es cargar al procesador de una serie de programa que no tiene ningún sentido.
Y cuando tienes un déjà vu es un glitch también.
Pues mira, que siempre me ha interesado de eso es que ¿por qué los cadáveres desaparecen?
Pues por lo mismo, porque es ahí tener una carga de memoria que es completamente absurda tener. Entonces,
de hecho, a mí me gustaría ver los cadáveres.
En los juegos de estrategia se está poniendo de moda que se vean la mayor parte, y eso consume una cantidad de recursos bien gorda. Yo tengo una campaña del Rome 2 Total War y jope.
¿Ves? Pero
los bárbaros traen mucha gente.
Pero eso te lleva a pacifismo. Mata menos gente para que puedas seguir jugando. ¿Ves? Muy bien.
Claro.
Observa todo esto y dime si te gusta.
Las realidades alternativas, y si nos ponemos ya frikis en plan mundo del videojuego, tienen una serie de precedentes bastante grandes, antes de Matrix incluso, como por ejemplo Nivel 13, que fue una película que se comparó muchísimo con Matrix, que es de 1999.
Sí, donde, el mismo año,
¿también?
Justo.
Sí. Que fue una época. Había de los 90, todo el mundo decía, joder, no estamos en guerra ni nada por el estilo, qué felices somos.
Yo creo que fue el rollo del efecto 2000, que sí, a la gente le dio por pensar cosas raras.
No, bueno,
y fumar cosas más raras todavía.
Se lleva haciendo, en realidad, si te pones, es un tema recurrente que lleva existiendo desde hace mucho tiempo. Otra cosa es que el tratamiento sea, por ejemplo, Existence de David Cronenberg, también trata lo mismo, que
Existence.
Es la realidad. Existence.
Ese es del 2001, que también es de la época.
Claro, por eso digo. En Nivel 13 sale uno de los actores que a mí más me gusta y que más maltratado está por Hollywood, que es Vincent D'Onofrio. Y no es ni más ni menos que unos científicos que están trabajando sobre una realidad simulada que ellos tienen, que están ahí experimentando y descubren pues que los personajes de esa realidad simulada, que es tipo años 20 y demás, están empezando a sospechar algo. Y dicen, a ver si se nos está yendo de las manos esta historia, y van a empezar a quejarse de que su realidad no es. Porque claro, los personajes que ellos han creado no saben que su mundo de 1920 idealista es falso.
¿Control al suprimir?
Pues sí, eso es lo que desearía. Lo que pasa es que, claro, ellos cuando se meten dentro de este mundo cogen el avatar de un señor que tiene una especie de vida y luego se quitan, y este señor pues sigue en su simulación. Entonces
intentaron crearlos ad hoc, pero la policía sospechaba.
Pues no exactamente. Lo que sucedió fue que el director del proyecto aparece asesinado en la realidad normal y corriente, y cuando empiezan a investigar descubren que este tipo, su avatar dentro del mundo de 1920, le gustaba mucho de vestirse de traje, irse de fulanas en esa realidad alternativa. Entonces dicen, aquí está pasando algo, y a partir de ahí se desarrolla la trama.
Pero esto es una película que trata de un videojuego.
Sí. No, vale, no es un videojuego, es como si fuera efectivamente una realidad virtual, pero en la que vamos a ver, imagínate que hubiera dos. Está el mundo del presente.
¿El producto es una película o un videojuego?
No, es una película. Es una película, se llama Nivel 13. Imagínate que fuera el mundo actual. En el mundo actual se ha creado una realidad virtual en la que tú puedes meterte en el avatar, en tu personaje, que sea efectivamente Chicago 1920.
Y eso es.
¿De acuerdo? Pero claro, ¿qué ocurre? Tiene que haber avatares, tiene que haber los avatares de las personas que entran, pero luego tiene que haber, digamos, los personajes con los que te cruzas, que tienen que tener su inteligencia artificial. Y esos personajes de inteligencia artificial son los que están empezando a sospechar que viven una realidad virtual. Y digamos que ahí es el punto de partida del asunto.
Pues voy a hablar de un videojuego que mola mucho, de 2013, que se llama La parábola de Stanley, que trata un poquito sobre este tema. ¿Al final te lo jugaste, Tomás, que te lo recomendé?
No me lo he jugado porque estoy un poco quitándome de videojuegos masivos de estos de más de 300
horas. El juego este es muy cortito, de hecho, o sea, lo que pasa es que es como un elige tu propia aventura, de alguna manera. El juego es como en primera persona, como el tipo de juego Half-Life y demás, como los típicos juegos que vas con una ametralladora y demás, pero en este juego no tienes una ametralladora ni nada, sino que eres un oficinista. Entonces, como oficinista, te has dedicado toda la vida a pulsar una serie de botones según te iban diciendo, y no te estabas cuestionando pues ni quien te pregunta ni quien te pedía que pulsara los botones ni nada por el estilo. Entonces, en un momento no recibes la notificación, tu personaje no ha recibido la notificación de qué botón pulsar ni nada por el estilo. Entonces esto está narrado, ¿vale? Hay una persona que va contando lo que está sucediendo y dice, pues Stanley se levantó y fue a mirar a ver quién había en la oficina. Entonces tú coges, te levantas, miras por los distintos despachos, ves que no había nadie. Stanley vio que no había nadie, tal y pascual. En un momento dado, llegas a un punto donde hay dos puertas y la narración dice, Stanley fue por la puerta de la izquierda a ver a su jefe. Entonces tú tienes la opción de seguir lo que te dice la narración o coger ir por la puerta de la derecha.
Y a partir de ahí la narración sigue contando su vida.
¿O? Si, por ejemplo, tú vas por la puerta de la izquierda y vas permitiendo, vas yendo digamos, siguiendo lo que la narración te está contando, en plan, y fue todo recto por aquí. Y sin embargo, pues ves que hay un pasillo donde pone escrito con graffiti, por aquí se puede escapar. Tú puedes ignorarlo, pero si de repente coges y vas por la puerta de la derecha, la narración se empieza a enfadar, en plan, Stanley fue por la puerta de la derecha aunque sabía que por aquí no era el camino correcto. Probablemente quería descubrir cómo era la cocina que estaba por aquí. Llegó a la cocina. Mereció la pena venir a ver la cocina, ¿verdad? sale de la cocina y dice, pero Stanley por fin entró en razón. Y entonces, según lo que vayas haciendo, hay mogollón de finales, hay hasta 18 finales. Llega un momento en el que a lo mejor la narración se puede cabrear tanto que te puede decir, ah, que entonces no te gusta este videojuego, pues venga, pues te voy a meter en Portal, a ver si te apetece ahora. Pues o mira, esto porque... es Minecraft, pues tú no puedes jugar a Minecraft, ahora me voy a poner yo a construir una caseta. ¿Por qué? ¿Te jode cuando no te hacen caso?
Portal se parece bastante en cierta parte del concepto. Estás ahí encerrado en un mundo que está totalmente controlado por ese ordenador que tiene el control de las instalaciones, que mira tú por dónde están diseñadas para ser modulares y completamente transformables. Y claro, una de las grandes... de los grandes hitos del primer videojuego es descubrir por fin qué es lo que hay tras las cristaleras en las que en teoría está el equipo de investigación tomando notas de todo. Eso es un gran momento, sí.
Sí. No, pues yo recomiendo muchísimo la parábola de Stanley, porque además es que realmente en 10 minutos te has ido por lo menos a uno de los finales. La historia principal es muy cortita.
Bueno, yo quería hablar ahora de una película de la que habíamos hablado en alguna ocasión aquí, pero creo que ahora nos viene al pelo, que es una película, además, de principios de los 90 y que sería quizá la precursora de todas estas. Y es Desafío Total.
¡Detengan a esa mujer!
¡Güey! ¡Cógela!
¿Listo para una sorpresa?
Hay que detenerle, sabe demasiado.
Lleva un emisor.
Bueno, pues Desafío Total.
La original.
Estoy hablando de la de 1990, porque la del año 2012 no ni vamos a mencionarla.
Esto es lo horrible, pero es el
sale
título.
Ryan porque... Cranston.
Sí, bueno, pues se me parece muy bien. Y salen unos coches voladores muy bonitos. Y sale una especie de pagoda japonesa.
Los robots molan mazo.
Mira, pero... lo único que tiene bueno es que sale la señora de tres tetas, igual que la primera.
Sí, pero tiene el bra puesto, así que no se le ve nada.
No se le ve. No, pezón.
Desafío Total, lo peor es el título, porque es tan genérico. Por lo menos en español, que sí, dice Desafío Total. ¿Cuál era Desafío Total? Pero si no tiene que ser, bueno, un clásico ni nada, porque...
No, a la gente que la vimos en su momento no se nos olvida.
Porque, mueve tu culo,
porque además esa película, Paul Verhoeven, tuvo la astucia de hacer dos niveles. Es decir, consigo contentar a la audiencia que quiere ver tiros y mamporros y ver a Schwarzenegger dando hostias como panes por todos los lados, y luego voy a contentar también a la audiencia que se quiere comer el tarro.
Tampoco y, demasiado, ¿cómo que no? Con otras...
No, disculpe, por supuesto, más que ninguna de Verhoeven, seguramente. Lo que te quiero decir es que Desafío Total tiene el que probablemente sea el final más triste de toda la historia del cine.
Por si lo quieres leer así, claro.
Sí, por lo menos a mí me lo parece. Claro, pero es que para mí está tan claro. En fin, y no, una vez más, no podemos hacer spoiler. Pero
que sí,
Desafío Total sí, bueno, puedes hacer, que no lo haya visto es
no. Hombre.
Bueno, volvemos a decir lo de la semana pasada, así que es cierto, después de 25 años yo creo que el que no haya visto este Desafío Total es porque no le ha salido los cojones, así que a ti tiempo ha tenido.
Ni siquiera hemos contado el principio. ¿Cuál es el principio de Desafío Total?
Bueno, Desafío Total todo el mundo lo sabe, es una persona que no está contenta, es un currela que no está contento con su vida, digamos.
Trabaja en una obra, ¿no?
Entonces el tío tiene sueños recurrentes con Marte.
Entonces un día va a un sitio, que esto lógicamente pasa en el futuro, en el que te implantan recuerdos falsos, de manera que tú piensas que te has pegado unas super vacaciones en el Caribe, al lado de un montón de... haciendo una orgía con unas mulatas lesbianas, yo qué sé, por ejemplo, cosas así.
Por ejemplo.
Y entonces este tío dice, bueno, pues mira, yo quiero que me implantéis un recuerdo de haber ido a Marte. Y entonces el astuto vendedor le dice, oiga, ¿y por qué no se toma usted unas vacaciones de sí mismo? Y hacemos una cosa que se llama el ego trip, que es... yo le implanto un recuerdo falso de que usted ha ido a Marte, pero como espía, por ejemplo. Y dice el tío, ah, pues me mola mogollón, venga, de puta madre. Y entonces...
Es muy gracioso porque le dice, ¿qué le parecería de agente secreto? Y él se lanza lo de agente
secreto.
Venga,
agente secreto. Dice,
le ofrece hasta de Playboy.
Playboy millonario, agente secreto, eso es lo que quiero. Bien. Y entonces, a partir de ese momento, lo que sucede a nivel textual en la película es que el... este personaje tiene un recuerdo previamente implantado, de manera que cuando intentan implantar el recuerdo nuevo se forma un cisco en su cabeza que lo lía todo y el tío no se acuerda de nada. Y entonces lo que ocurre es que él verdaderamente es un agente secreto al que han mandado a la Tierra con una identidad falsa y le han borrado la memoria, como que le han dejado latente a la espera de poder reactivarlo. De manera que el tío viaja a Marte y desmonta una conspiración, ahí hay un rollo alienígena y bueno, pues el tío pega hostias como panes a todo el mundo, mata al malo, se lleva a la chica y libera a Marte. Bien. Pero si lo quieres leer en el segundo nivel, en realidad este tío, lo que está... esto no se explica explícitamente. Esto lo lees si quieres. Uh-huh. El tío verdaderamente está metido dentro de la máquina donde le han implantado el recuerdo y se ha quedado completamente catatónico y todo esto se le ha ido... se lo va inventando y todo está en su cabeza. Pero el tío, sin embargo, pues está hecho un vegetal babeante, metido en un... sentado en una silla y ya está.
De hecho, está gobernando California, si no recuerdo mal.
Sí, efectivamente, correcto. Bien.
Ya, creo esto, que ya, no, esto ya no es gobernador.
Es gobernator, por eso ha vuelto al cine el tío. Y en esto además, lo que decía antes Tomás, si tú quieres hacer una película con esta premisa, no lo dejes para el final, no hagas un giro final, sino que coge y da alguna pista por medio. Es decir, el argumento de Desafío Total se desvela en el primer tercio, pero luego para hacerte ver este final que yo estoy diciendo, que en realidad todo lo que está pasando está en su cabeza, van dejando una serie de pistas durante toda la película para que tú las cojas, si quieres, y las apliques al final y digas, ah, pues un final en el que han vencido los buenos y tal, y digas, hostia, no, esto es terrible, es un horror. Y en eso me recuerda mucho al final de Brasil.
También.
En el que, sí, pero claro, y ahí es donde en este caso Terry Gilliam pierde pierde la mano contra Paul Verhoeven. Porque Terry Gilliam, aquí, en el final de Brasil, sí que nos hace ver cómo el protagonista se sale con la suya, pero al final se le ve que él, evidentemente, efectivamente está metido en una sala de torturas, que se les ha ido la mano con las drogas y con las torturas, y el tío al final pues se ha quedado hecho polvo y catatónico y todo está en su cabeza.
Oh, pero eso sí que se va viendo a lo largo de la película, en el sentido de que la parte de la tortura no es al principio,
no.
O sea, sino que es cuando ya han pasado 2 horas de película y es la última media hora cuando realmente todo ha pasado en su cabeza. Pero a lo largo de la película lo que mola es que el personaje de Jonathan
imaginando.
Price está todo el rato, pues de repente se le ve volando por el aire, de repente se ve tal, y todo el resto de gente le va diciendo, oye, vuelve al suelo.
Pero hay mucha más lectura en Brasil, cuidado, ¿eh? De hecho, hay mucho subtexto y además hay que tener en cuenta cuándo está hecha esa película. Sin ir más lejos, hay un trasfondo que es bastante importante, que son los terroristas que hay en Brasil, que hay atentados por todos sitios, y se menciona, aunque no se llega a decir de forma explícita, que en realidad esos terroristas no existen. Son una excusa gubernamental para poder justificar las torturas de forma sistemática porque ganan dinero con ello. De hecho, hay una secuencia cuando le están a Jonathan Price llevando en una especie de plástico como si fuera un cochino, un matadero, donde primero le hacen firmar una serie de documentos de seguridad, luego le informan de que le van a cobrar los servicios de tortura, claro, y luego le pasan a un señor que le va a ofrecer un crédito para poder pagar los servicios de tortura a un precio muy competitivo.
Bueno, de hecho Jonathan Price, todo el meollo de Brasil se lía porque hay un error en una máquina, porque cae una mosca y torturan al tío que no deben, de manera que Jonathan Price, que pertenece al departamento financiero y que en principio no tiene que meterse en esos líos, tiene que ir a devolverle el dinero a la viuda de este tío
porque le han cobrado indebidamente la tortura de este personaje. En fin.
Para el que no la haya visto, Brasil es una película de Terry Gilliam,
que
no tiene absolutamente nada que ver con Brasil. Únicamente se llama así porque la banda sonora está hecha a base de variaciones sobre una canción titulada Brasil, una canción
sí, como Brasil, Brasil aparece como símbolo del escapismo, de alguna manera.
Sí, la canción, ni siquiera el país. Y la película en sí misma trata de un futuro distópico dominado por la burocracia. Es un mundo donde ha vencido la burocracia y sí. no puedes dar un paso sin rellenar un formulario.
Y los terroristas no son, en realidad, son gente que ponen bombas, pero también hacen cosas tan sencillas como decir, no, este cable tiene que ir aquí, pero lo cambio de sitio. Sí. Y ese es el gran terrorismo que practican.
Y también los terroristas lo que hacen es, el cameo de Robert De Niro, es que va a la casa del protagonista a arreglar, no sé, una lavadora o
no,
algo.
Arreglar
el sistema de calefacción porque el sistema burocrático no le conseguían arreglárselo bien. Entonces, bueno, el terrorismo consistía en arreglar las cosas.
Dejarme que dé un paso atrás simplemente para decir que Desafío Total está basado en una novela, mejor dicho, en un relato corto de Philip K. Dick, que se llama Podemos recordarlo todo por usted.
Revisen ustedes nuestro programa de Felipe Quepolla, hace varias temporadas.
Y decir que Philip K. Dick seguramente en novela sería uno de los si no de lo primero, seguramente el rey de la realidad cuestionada, porque sí, todas sus novelas giraban en torno a la realidad cuestionada o al cuestionamiento del propio individuo. Es decir, si no es lo que no es falso lo que hay a mi alrededor, soy falso yo mismo, como puede pasar en Blade Runner.
Me gusta que lo saquéis a colación porque yo estaba a punto de hablar de Ubik.
Porque
Ubik gira todo en torno a esto.
Seguramente sea su gran novela de realidad cuestionada.
Pero
a ver cuándo sale la peli.
Pero lo que me dejó francamente a cuadros fue descubrir que también iba de eso El hombre en el castillo. También tenía un componente de eso. Que era como de, bueno, ¿y esto a qué viene ahora?
Claro.
¿Me quieres hacer dudar de que esto es una novela distópica? De ya sé que los alemanes no ganaron la guerra. No necesito que me lo digas.
Es que todas las novelas de Dick van de eso.
Es que lo que pasa, que Philip K. Dick era politoxicómano. Entonces, no, o sea, que la explicación es esa. Entonces,
y cuando se quedaba sin dinero para drogas, venía el de Starship Troopers y le pagaba para
Robert,
más.
Robert Hale le decía, anda,
¿cómo pueden ser amigos esos dos?
Hale,
no, dame
dinero que me queda, que quiero pillar mandanga buena. Y decía, toma, y le pasaba unos dólares. Pero quiero decir, el tío tomaba además las drogas durante los 60, con lo cual seguramente, no sé si llegó vivo a la heroína, seguramente sí, pero igual. Pero el tío lo que se ponía básicamente era de ácido y cosas así, con lo cual eran esas drogas psicodélicas, con la cual la expansión de la conciencia, el tío estaba convencido de que está en contacto con una deidad a la que él podía apelar, de manera que, claro, una fantasía recurrente dentro del mundo psicodélico es la realidad que a mi alrededor no existe. Yo puedo, si me tomo seguramente una droga y Tomás y yo tomamos la misma, estaremos convencidos de que estamos trascendiendo como personas y llegamos a un nivel de empatía que es imposible.
La pistola de rayos también va de lo mismo.
Sí, claro. Sí,
y de hecho, en Los tres estigmas de Palmer Eldritch, claro, hay una droga en la que la gente alucina en común. O sea, nos tomamos todos la droga y tenemos la misma alucinación. No nos queda mucho tiempo, ¿verdad?
Yo quería sacar sí, antes de que nos quedáramos sin tiempo, una obra de teatro que fui a ver a la sala WIT el sábado, por ahí, de colegas de Tomás, que se llama Tras la puerta del ángel. Se titula así porque los tres, o sea, por lo que dice la sinopsis de Facebook, es que estos tres colegas han estado inventándose una serie de historias y dándole mucho al coco, y viven por la zona de la parada de metro La Puerta del Ángel, la parada de metro El Alto de Extremadura, por toda esa zona. Entonces esta obrilla, como digo, en Facebook tú en la sinopsis te lo lees y no te enteras muy bien. Yo pensaba que iba a ser algo más pachanguero, de decir en plan, venga, vamos a sacar una serie de sketches o algo sobre cosas que se nos han ido ocurriendo aleatorias y ya está, un show de variedades. Pero no, empieza la puesta en escena mola mucho. Solamente hay dos actores principalmente, aunque son tres personas las que hay detrás de eso. Son dos actores, Carla Vigara y Fa, el nombre real Javier, mientras que Diego Abanades está en los mundos técnicos y de la imagen y tal, y de los focos. Y lo que mola es que hay un ropero para que se vayan cambiando, como hacen de un montón de personajes, estas dos personas van cambiando de ropa o de chaqueta para representar a los distintos a los distintos entes. Y luego al lado del ropero hay 14 cajas y cada caja representa una escena. Y van cogiendo, abren la caja y de escena 1, tal. Y ves el título de la escena durante toda la representación de la misma.
Voy a lanzar la premisa para de la obra, si me lo permites.
Venga.
Gracias, perdón por interrumpirte, pero es que me hace ilusión.
Venga, dale.
Gracias. La premisa es muy fácil. Hay un concurso, que es los premios Frostings, a los cuales un guionista de teatro ha escrito una obra que pretende ganar. ¿Qué consiste? En la sinopsis de la obra que está escribiendo es de una escritora de teatro que quiere escribir una obra de teatro a los premios Frosting y su novio se la roba. Bien, el problema es que la escritora está escribiendo a su vez una novela, pues una historia de un escritor que está escribiendo una obra para los premios Frosting y su pareja se la roba. Y el problema es que las dos cosas son reales. Es decir, las dos novelas existen en el mismo plano y cuando reciben las dos obras, los del jurado dicen, pero vamos a ver, esta obra va de este autor escribiendo esta obra y esta obra va de esta autora escribiendo esta otra.
Entonces, ¿qué, como ¿qué un pasa? Autor ha creado al otro y uno de los dos tiene que ser de verdad y otro de mentira, o los dos de verdad o los dos de mentira.
Y ese es el principio.
Oye, ese es el principio, es como una como una muñeca matrosca de estas, que una dentro de la otra, pero más complicado, porque es una dentro de la otra, pero la que está dentro también contiene dentro a
oye,
la
pero
otra.
Pero estaría muy bien hacer eso en la realidad solamente y mandar una novela a un concurso solamente por joder al jurado, ¿sabes? Y volverle loco.
Se plantea esa posibilidad. Digo, a ver si no lo han mandado por joder.
Pero es que eso es el principio, porque luego las primeras seis escenas, porque luego tú ríete de cuando empiezan a crear capas por encima de esas realidades, en plan, ¿quién está inventándose esta historia sobre los dos guionistas? Y luego pues se va de madre y a mí me moló un montón, la verdad, y lo recomiendo mucho ir a verla. Tomás, de hecho, si puedes comentar un poquito dónde sí, se puede ver y demás.
Hay muchas referencias a Blade Runner en la obra. Se puede ver en la...
Hasta de hecho echan la canción, que no se enteren los de las GAE.
Bueno, los de las GAE me pueden comer los huevos.
Alegremente.
Esto se ellos, representa...
Mientras les pagues, no creo que les importe.
Tenéis muy pocas oportunidades para verlo, porque este fin de semana no va a haber, porque es el puente, pero la semana que viene y la siguiente, sábado y domingo a las 9, se puede ver. ¿Dónde? En la Sala WIT, que está en la calle Navas del Rey, número 70. Y...
Es que perdona que me
esto es muy desconcertante. Vale,
sí, es que en YouTube estaba había puesto aquí el Alfredo, el del sonido, está poniendo el vídeo de cómo hicieron los efectos especiales de Desafío Total y estaba poniendo un montón de planos de la tía de tres tetas. Entonces estábamos distrayendo con eso.
Bueno, la teta era de cartón, parece que
volviendo atrás, la puerta del Ángel en la Sala WIT,
calle Navas del Rey número 70, Sala WIT, es una sala pequeñita, tampoco nos vamos a flipar, estaré yo por allí seguramente haciendo la taquilla como mínimo.
Caben como 50 personas,
sí,
a lo mejor. 50
personas, es una sala muy cuca, muy bonita, serían 5 euros, o sea que tampoco es que digamos, hostia, me voy a dejar
no
ahí.
No es como ir a la exposición de James Bond.
No, sin duda.
O sea, puedes ir a...
Es como tres veces más barato.
Puedes sí, ir tres veces.
Literal.
Puedes invitar a dos colegas y tú vas a ver esa obra por el precio de lo de James Bond, tú solo.
Sí. Tenemos un ambiente muy familiar, teatro agradable, podéis sacar las entradas en Tiquetea y si no queréis venir, pues tampoco lo vamos a exigir. O sea, que es una posibilidad que está ahí.
Y además luego te puedes quedar a tomar algo en la misma sala, se convierte sí, en una especie de pub cuando se acaba la obra. Y
bueno, ya... vamos a ver, ¿es un teatro o un pub? Estáis jugando con la realidad.
Es un teatro, pero es nuestro teatro y como allí no hay nada para irse a tomar algo porque está relativamente lejos, pues tenemos una neverita, juegos de mesa y echamos el cierre y nos digamos allí levanta la cabeza hasta que...
¿Qué juegos de mesa?
Pues mira, tenemos el Risk, el Arkham Horror, tenemos el Zombies...
Es necesario.
Me está mirando mal la productora, me está indicando con la mirada que esto lo pregunte después fuera de micro.
Bueno, vale. Yo, por reconducir el tema, si no os parece mal...
No me parece mal, en absoluto.
Vamos a hablar un minuto de una de las últimas películas que han estrenado sobre este tema de la realidad cuestionada. Y es una película curiosa, cuando menos, porque bueno, y es esta de que hizo Christopher Nolan antes de pegarse la gran hostia con Interstellar, es Origen.
Hay algo que deberías saber de mí. Estoy especializado en un tipo de seguridad muy específico. En la seguridad del subconsciente.
Está hablando de sueños.
El El señor Coben tiene una oferta de...
No te sé la tontería. Estoy especializado, clas, clas, en la seguridad del subconsciente. Entonces, ¿por qué has amartillado la vereta?
Porque dentro del sueño la vereta tiene un significado simbólico, amigo. Eso es...
simbolismo ahí. Y el chasquido de amartillarla también es simbólico.
También es simbólico. Sí,
simbólico. Y las balas simbólico. Del 9 tienen 9 milímetros de simbólico.
Las pistolas en los sueños suelen ser fálicos. Y todo lo demás, según Freud.
Según Freud, todo lo de los sueños es fálico, todo, todo, absolutamente. Los micrófonos estos de los que estamos hablando ni te cuento. A lo que nos tenemos que acercar. Bueno, a lo que voy. Origen es una película de Christopher Nolan, seguramente la más ambiciosa de todas las que ha hecho, aparte de las de Batman.
Y Memento a nivel narrativo.
Y habla de una cosa que es la siguiente. Es una gente que ha descubierto una máquina en la que puede encontrar los sueños de las personas. Y entonces, bueno, pues se meten dentro de los sueños y con eso, pues ahí le roban datos de una caja fuerte o le hacen que tenga una idea. Y que vende una empresa. O sea, que decir, vale para muchas cosas.
Son idiotas.
Entonces, el asunto está en que los sueños están establecidos, igual que estas realidades virtuales de las que hablábamos antes, en capas. Es decir, totalmente. Hay un sueño dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro.
Que además la gente no suele soñar así tampoco, ¿no?
Sí, claro, es un poco artificioso en ese sentido.
Hombre, seguramente lo hace, porque si te paras a pensarlo, de pronto estás soñando que corres una maratón y cuando te quieres dar cuenta, estás sentado en un sillón ahí hablando con Sherlock Holmes.
Lo verdaderamente interesante o divertido o entretenido de esta película es que hay un recurso narrativo que es que el tiempo dentro de cada capa del sueño se va pasa más despacio, es decir, lo que sería un segundo en la vida real, en el sueño puede ser una hora. Y cuando bajas al siguiente nivel de sueño, es decir, un sueño dentro de un sueño puede ser un día. Y así, de manera que hay una escena en la que está la gente corriendo y dentro del sueño, pero fuera del sueño se están cayendo por un puente muy despacio como a cámara lenta, y fuera todavía de ese sueño es decir, es una rayada absoluta y ahí es donde la espectacularidad de la película, es decir, para hacer su gran tour de force al final, que esto que le gusta tanto a Nolan.
Y todo el rato con los gongs de Hans Zimmer.
¡Gong! Todo el tiempo, sí.
Oye,
son bastante molestos, eso hay que decirlo.
Son suyos.
Y decir
ojo, pues en Interstellar ya ni de cuenta.
No, por eso te digo, claro. Y decir que el final es el gran final barato, en este caso, de la realidad cuestionada, que es todo esto que hemos visto. ¿Es el sueño o no es el sueño? Ah, yo te lo dejo ahí y tú verás lo que haces con ello. Es decir, oye, es como el final de Los Serrano, pero en fin.
Pues más elaborado y con presupuesto.
Y sí. para que Tomás no se ponga a meterse
no, en origen, que no le Tomás, guste que nada. Tomás diga lo que le parece origen.
Es que yo quería hablar de Niebla de Miguel de Unamuno, medio segundo, ¿no? Es que me mola mucho la novela de Niebla porque es una novela que trata sobre un tío que está todo el rato dándole la cabeza sobre cosas del mundo y que no hace tampoco mucho, pero está todo el día diciendo, oh, los pajaritos, no sé qué, no sé cuántos.
Es muy raro porque el autor justamente en este momento ha decidido que va a dejar de describir los fondos.
A lo que voy es que la historia es como de que trata de conquistar a una chica y tal, y cuando ya al final, spoiler, cuando ya al final de la novela no consigue conquistar a esa chica, se enfada y se va directamente a ver al autor a preguntarle que por qué no le ha dejado, por qué le está haciendo tan miserable. Y lo que más mola de la novela es la conversación que tiene con el autor al final.
Un gran referente de eso en el mundo del TVO es el final de la serie Animal Man.
¿Animal Man?
Sí. El final de esa serie donde el guionista de turno de esa época ya le habían anunciado la cancelación y dijo, bueno, voy a hacer un último TVO donde me voy a poner a mí mismo hablando con este tío diciendo, oye, han cancelado la serie, esto es así, y le da un paseo por la realidad y al animal maldicio. O sea, que yo no puedo decir ni hacer nada que no hayas pensado tú, ¿no? Pues exactamente.
Hombre. Oye, hay un ejemplo de realidad cuestionada en esto que no había caído ahora que lo estás diciendo, que es puede ser divertido también, que es El Último Gran Héroe.
Sí.
La película de Schwarzenegger, ciertamente. La cual efectivamente, además, ahí...
Sí, que Schwarzenegger siempre está en películas de realidad cuestionada.
Sí, pero aquí además hizo un ejercicio, yo creo, muy sano de ironía sobre sí mismo y sobre las películas en las que participa. Cuando sale de la película y ve la realidad, dice, ¿pero qué mierda es esto? Los coches no explotan, las comisarías son tan sucias y no hay tías buenas, pero ¿esto qué mierda es? Y luego conoce al actor, a Schwarzenegger, y dice, es gilipollas, me cae fatal, es imbécil este tío.
Esa frase de la mujer, digo, no te pongas a hablar de los restaurantes. Los gimnasios, odio que te pongas a hablar de los restaurantes y los gimnasios.
Y los personajes de Marvel, yo creo que muchas veces, por lo menos sé que los Cuatro Fantásticos se han encontrado con Stan Lee en un momento dado.
Sí, en la boda de...
Y Spiderman también, que se lo lleva a pasearle por la ciudad y lo deja en una azotea de un edificio.
Por llevármelo al terreno patrio, Ibáñez se ha dibujado a sí mismo un montón de
millones
veces.
Millones de veces, sí.
Y generalmente como el millonario creador del mundo, todo hay que el círculo.
O eso, o con una bola de grilletes en el
tobillo. Encadenado al tablero, ¿verdad?
Efectivamente.
Hombre, y eso lo han llevado también a las versiones animadas, de los estudios Vara. Es muy célebre un final que terminaba aparentemente la historia en que encontraban las minas del rey Salmerón y estaban ahí forrados y cubiertos de diamantes, y de pronto llega el director del episodio y dice, pero vamos a ver, este final, ¿qué mierda es? Hombre, señor director, yo pensé, usted pensó nada, fuera esto, y este diamante también, y ves cómo va quitando los diamantes con el lápiz y Filemón intentando guardar uno en la mano, no, y ahora el fondo de cuadro y los pone en el pueblo de los caníbales dentro de la olla.
Yo estoy esperando que ahora que están con los reboots y reimaginaciones, que hagan un reboot de la historia interminable más fiel al libro.
Creo que lo va a haber, ¿eh?
Ojalá, me gustaría. Una trilogía, de
¿ves
hecho?
Lo que te decía, de eso hicieron una serie de dibujos del sábado por la mañana.
Sí.
Y es un desastre ese.
Pero no era fiel al
claramente,
libro.
Aquí tengo yo que decir claramente innecesario, porque Michael Ende duerme a los insomnes. Es una cosa terrible lo de ese tío.
Pues tampoco será para tanto. Joder, y la banda sonora era buena, ¿no?
No, si yo te hablo del libro, ya.
El libro a mí.
La comparto de opinión en absoluto. Me encanta el libro.
Yo me acuerdo de una serie de animación que me. Una película que me recordó muchísimo, que es de los 90, creo, o de finales de los 80, que se llamaba El Guardián de las Palabras. Que eso jugaba con la historia de un chaval que se metía en una biblioteca y de ahí no recuerdo cómo demonios pasaba a la historia de Moby Dick, que eso se mezclaba con.
Era Macaulay Culkin, además.
Era Macaulay Culkin,
el de Solo en Casa.
Los expertos afirman que es por un viaje malo de LSD, porque cuando se empiezan a derretir las paredes de la biblioteca.
Es lo mismo que le pasaba a Philip K. Dick.
Una cosa parecida. Claro.
¿Ibas a comentar, Tomás, sobre la historia interminable?
No, sobre la historia interminable no, sobre Momo. Que también tiene su...
Hombre, lo de los hombres grises, el banco de tiempo...
Pero de que te gusta o que no te gusta.
Que a mí me parece un libro muy sobrevalorado.
No, pues es que Michael Ende fue muy sobrevalorado a primeros de los 80, sí, en general.
En general.
Es que es como, no, la importancia de la imaginación y tal, démosle esto a los niños para que sueñen y tal, y mira cómo hemos acabado.
Es que digamos,
lo bonito que es, cabrón, no estáis metiendo con mi infancia.
Intenta Michael Ende jugar con esto de las metarrealidades y demás, pero nunca llega a dar el paso finalmente. Lo de los hombres grises es una metáfora, pero no termina...
De los bancos.
De general, del paso del niño al adulto.
¿La historia interminable sí que te gusta más o...?
Me gusta un poco más el libro, sí.
Yo solamente digo que yo recuerdo nítidamente cuál fue la pastilla que me tomé. Y ahí lo dejo.
Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad.